¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Noriel? ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien.
Y bueno, cuánto tiempo sin hablar de estos temas que me apasionan.
Es cierto, con lo que te interesan y con lo que me interesan a mí también, el tema de geopolítica combinado con
Mira, te voy a
muchas
decir
cosas.
varias cosas para iniciar, ¿vale? Como para no perder demasiado tiempo.
Vamos.
Punto número uno. Quiero felicitarte, quiero felicitar a todo el equipo que está también detrás. Quiero felicitaros por la labor de investigación que habéis realizado, probablemente la mejor que se ha realizado nunca, porque todos los nombres, todos los datos que tienes, teniendo en cuenta que es un tema escabroso, es un tema que tiene mucho mito, mucha leyenda urbana, que tiene muchas cosas que son realmente mentira. Pero toda la información recopilada en el documento, toda la información que habéis trabajado, todo lo que me vas a preguntar es real. O sea, desde ya, como para acotar. O sea, cuando me preguntes concretamente por las cosas, pregunta por los nombres concretos como para que quede grabado, como para que después se pueda realizar una investigación exhaustiva por la gente que le interese. Y me dejas un par de segundos entre nombre y nombre por si quisiera apuntar algo, darle tiempo al decodificador del receptáculo como para que pueda apuntar algo, ¿de acuerdo? Pero vamos, que en definitiva todo ese tal cual está planteado y todos estos nombres tienen interacción alguna. Todos, absolutamente todos. Eso por un lado. Y por otro lado, decirte que hay muchas preguntas que me realizas, porque las preguntas están realizadas de una manera a veces muy general, en el sentido, muy general, en el sentido de que hay preguntas muy específicas que yo no te voy a poder responder, y te lo digo ya, no te voy a poder responder porque necesitarían sesión aparte. Entonces, digamos que todo el contenido que tú me estás transmitiendo, si fuéramos espíritus, evidentemente yo te lo transmito en un nanosegundo, pero por el contrario, como no lo somos, como yo sí, pero tú no, la información que yo te tenga que transmitir, aproximadamente sería, para que te hagas una idea, para responder todo lo que tú me preguntas son aproximadamente unas 30 horas. Unas 30 horas hablando. Evidentemente, imagínate si daría para hacer sesiones ahí, en 30 horas hablando. Es decir, hay preguntas que hay que expandir mucho. Entonces, directamente no voy ni a responderlas. Porque si las respondo, voy a confundir más que otra cosa. Prefiero que se explayarme en otro momento, ¿no? Algunos asuntos más geopolíticos y alguna otra historia. Vamos a concentrarnos un poquito en el tema y a responder concretamente sobre el tema, ¿vale? Así que bueno, con esas dos cosas, si quieres, podemos ir comenzando.
De acuerdo, maestro. Entonces le voy a plantear las preguntas en el orden en las que las tenemos apuntadas y sin más empezamos. ¿Cómo se originó y desarrolló New World Order hasta lo que es hoy?
Vamos a ver. Realmente hay que diferenciar New World Order o Nuevo Orden Mundial como concepto o idea, ¿vale? A como institución. Como nombre de institución, la institución se funda en 2001. Se funda en 2001. Poco antes de los supuestos atentados, que no fueron atentados, y esto ya está explicado, ya lo tenéis explicado en vuestra página web o en vuestro canal, de las Torres Gemelas, ¿de acuerdo? Poco antes. De hecho, todo el tema de las Torres Gemelas ya fue orquestado y planteado por la institución. No voy a dar la fecha exacta porque no tiene tampoco, o sea, no tendría ningún valor. Y no fue planteado, no fue creado, no fue fundado por una sola persona, sino por un grupo de personas, o sea, por varias personas con influencia en el mundo. Evidentemente, ¿vale? Que ninguno de los nuevos millonarios emergentes fundaron aquello, porque son nuevos, ¿eh? Y estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Por lo tanto, esos nombres que todo el mundo tiene en la cabeza los puede eliminar en ese sentido, ¿no? Pero como movimiento, como idea, de forma ideológica, la ideología del nuevo orden mundial, es una cosa que se lleva planteando desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. O incluso desde antes. Lo que pasa es que las ideas van mutando, van transformándose, van transmutando, van cambiando. No son las mismas. Se planteó desde antes de las guerras mundiales, porque también las guerras mundiales fueron controladas o infundidas a voluntad para hacer dinero. Absolutamente todas las crisis que veáis en vuestro mundo, y cuando digo todas, son todas, ya sean catástrofes ambientales, ya sean catástrofes ecológicas, ya sean catástrofes económicas, ya sean catástrofes políticas, ya sean catástrofes bélicas, ya sean catástrofes sanitarias, todas las crisis están planteadas, calculadas, controladas, monitorizadas, incluso creadas para proporcionar una solución. Y siempre la solución al problema es a lo que a ellos los beneficia, lo que ellos intentan conseguir. Es decir, crean problemas y luego te aportan la solución. Esto no es una estrategia nueva. Esta estrategia se lleva utilizando desde siempre, desde siempre. ¿O es que acaso no había conspiraciones en la antigua Roma? O en la antigua Grecia. Siempre ha habido conspiraciones. Había conspiraciones en la Atlántida. Quiero decirte, las conspiraciones es lo más antiguo del mundo. Siempre han existido. Siempre existirán. Y siempre con los mismos fines y planteos. Siempre. Se crean problemas para aportar soluciones que beneficien a ellos mismos. ¿A quiénes son ellos mismos? No importa. En cada época, los suyos, que son los que de verdad controlan el mundo, que son los que de verdad controlan la economía. Por ejemplo, y esto lo digo desde ya para desmitificar, la gente que todavía cree que el poder está en manos de Biden o estará en manos de Trump, le tengo que informar que esto no es así. Es decir, los presidentes de los gobiernos, los presidentes de los países, no tienen el poder, no tienen el control, realmente no lo tienen, sino que los que lo tienen son los que lo llevan a este lugar. Es decir, los presidentes, todos, absolutamente todos los presidentes de los países importantes, todos tienen escándalos, todos, ¿eh? Todos tienen escándalos políticos, personales. Cuando digo de escándalos, generalmente casi todos los escándalos son sexuales. ¿Vale? Es decir, vayamos al origen. El origen del origen del origen. El origen del origen del origen del hombre es reproducirse. Y para que una especie continúe, Dios dijo, pues vamos a hacer que la herramienta de reproducción sea satisfactoria. Entonces aparece el placer. El placer también supeditado por determinadas hormonas y neurotransmisores. Uno quiere tener cada vez más placer. Y el origen de todo, por lo tanto, es el sexo, es lo sexual. Lo más primitivo del mundo son las violaciones. Las violaciones han existido siempre. Siempre. Absolutamente siempre. ¿Qué es lo más codiciado que puede tener una persona desde lo más primitivo? Un placer sexual que además sea prohibitivo. Y siendo que normalmente por las hormonas y neurotransmisores del varón se prefiere a la mujer cuanto más joven mejor, muchos escándalos tienen que ver con la pederastia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay este tipo de escándalos sexuales que le sucede a todo el mundo que tiene poder, porque tú no lo puedes hacer, tampoco vamos a ver, no te estoy señalando a ti, pero señalo a cualquiera. No lo puedes hacer porque no tienes dinero, pero el que tiene mucho dinero y tiene mucho poder lo puede hacer con impunidad o con cierta impunidad. Porque hay otros por encima que tienen el control. Cuando te vas del control y comiences ese tipo de violaciones, hay registros de todo esto. Y todo esto, ya sea el simple hecho de tener imágenes pornográficas, pedófilas, a tu disposición en tu disco duro, y todo esto Ellos lo extraen, consiguen esa información. Hay muchas maneras de sacar información. Desde los propios servicios de inteligencia, empezando por ahí, hasta hackers privados, anónimos, que tienen a su... Hay empresas y hay gente que tú puedes conocer perfectamente por la calle y que tú no sabes a qué se dedican, y que se dedican a empresas que son financiadas directamente o por grupos políticos. Financiadas, bueno, que contratan sus servicios, ya sean grupos políticos o grupos que están por encima, que son de las élites y que trabajan para esta gente. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. Es decir, que es un submundo en el que mueve mucho más gente de lo que pensamos realmente, ¿no? Gente que incluso no tiene por qué tener dinero. Evidentemente, estos trabajos se pagan bien y se pagan muy caros. Lo que quiero intentar decir es que todos los presidentes tienen un escándalo sexual que está cubierto y que por eso están en ese punto, porque saben que son manipulables. Es decir, en el momento en el que tú tienes un desliz, tienes un escándalo sexual, saben que tú debes estar al poder. Entonces es un trueque. Yo te ayudo a que tú estés al poder, pero vas a tener que implantar las leyes, las políticas, que yo te diga si no quieres que el escándalo salga a la luz. O sea, a partir de ahí se sitúan a dedo a todos los representantes que deben estar al poder. Muchas veces decís, no, pero hay elecciones. Primero de todo, que las elecciones se amañan de muchas maneras y no siempre es con el conteo de votos. Como ya he explicado alguna vez, la mayor manera, la mejor manera de amañar unas elecciones es manipular la opinión pública. ¿Cómo? Solamente se da a conocer a los líderes políticos de los partidos políticos que a ti te interesa que la gente vote. Por lo tanto, como sabes que de 50 partidos políticos, 5 están corruptos porque están atrapados dentro de tu tela de araña, como he explicado antes, ¿qué haces? Financias esos 5 grupos de poder, a esos 5 políticos, pagas sus campañas electorales, financias absolutamente todo como para que lleguen al poder. A ellos les beneficia porque se van a beneficiar económicamente. Y a ti te beneficia porque el que va a mandar va a ser una persona que tú tienes atada. Pero quien lo está votando eres tú. Es realmente tu voto tiene poder. Lo que ocurre es que ya hacemos que votes a los que les interesa a estos que tú votes. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Es decir, solo votas a quien conoces. Y a quien conoces, a los que a algunos les interesa que tú conozcas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hasta ahí bien. De hecho, últimamente ha trascendido la figura de Hunter Biden como el hijo del presidente y han trascendido algunos de sus escándalos más corruptos, que de hecho está habiendo una auténtica barbaridad de esta persona ha cometido una barbaridad de corrupciones tremendas, pero tremendas, tremendas, tremendas. Su padre está vinculado, aunque él niega toda vinculación, está vinculado. ¿Y por qué esto ha trascendido ahora en público cuando esto ya se sabía? Porque estos escándalos ya aparecían, estos escándalos ya aparecían a través de la Deep Web, lo que vosotros llamáis la Deep Web. Toda esta información ya estaba a disposición desde hacía tiempo. Pero ¿por qué de repente ha
¿Cómo
trascendido
era
ahora en
posible que
público?
figurara?
Bueno, porque esta información fue extraída del disco duro de un ordenador portátil suyo, de un laptop suyo, y luego se vendió a los distintos servicios de inteligencia. Y bueno, todo esto, digamos que lo que quiero, donde quiero ir a parar es a que ha llegado a trascender ahora en público, cuando esto ya se conocía a través de la Deep Web. ¿Por qué ha aparecido ahora en público? Porque el interés de las élites es colocar a Trump como el gobernador para los próximos años. Entonces es una campaña de desprestigio directa contra Biden. Pero bueno, es solo un ejemplo de los tantos ejemplos que puedo colocar de personajes importantes que tienen escándalos y que pueden ser fácilmente chantajeados.
¿Qué porcentaje de presidentes en el mundo sería ¿Estos?
O sea, el 90% de presidentes, o sea, es que prácticamente cualquier nación, si están ahí, es porque tienen un escándalo. Y están puestos a dedo, como digo, por las élites, porque saben que son chantajeables y se les puede chantajear en cómo manejar el país, crear crisis, cómo debe cambiar cada país para beneficiarlos a ellos, para beneficiar su economía, etc. Entonces, estamos hablando de que esto es una estrategia habitual, completamente habitual. Entonces, no son ellos los que mandan. El que manda no es Biden. El que manda es el grupo financiero que financió a Biden para que llegara al poder. El que pagó su campaña electoral. El que manejó la opinión pública para que él fuera el escogido. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, pero ¿por qué le hacen tanto daño ahora? ¿No lo pueden cambiar de otra manera?
Pero es una estrategia que se ha utilizado mucho tiempo. O sea, es marketing político. Es decir, es la manera para realizar marketing político para conseguir que el pueblo vote a Trump. No tiene más
¿Y
misterio que ese.
por qué prefieren a Trump ahora? Bueno, a Trump lo tendrán pillado también, pero ¿por qué lo prefieren a él?
Por supuesto que está pillado, pilladísimo. O sea, la de barbaridades que ha hecho Trump y su familia es una auténtica barbaridad. Interesa, ahora mismo interesa a Trump por su relación con Rusia, su relación con Oriente y sobre todo por su capacidad vehemente de poder cambiar algunas estructuras del mundo. Esta es una historia que ya te la contaré en otro momento, porque ya te digo, si me pongo a explicarte sobre cada una de las pequeñas cosas que hay anotadas, no terminamos y te lo puedo explicar perfectamente en otro momento el por qué, sobre todo, interesa a Trump,
Perfecto.
porque la intención ahora es cambiar todo un sistema. El motivo por el cual interesa a Trump está ligado con las terribles protestas en Francia, que es otro tema también para analizar aparte, porque en Francia lo que hay es una islamización del país generada voluntariamente para desestabilizar una parte importante de Europa y que esto se va a extender a lo largo de toda Europa. Y todo esto es una maniobra también psicológica, en el que se le ha hecho creer a una parte de la población que ellos son las víctimas y que tienen que luchar contra el Estado opresor. Todo esto es una historia relacionada con las Balmiers, etcétera, que te lo puedo contar en otro momento porque también hay mucho que hablar de qué le va a pasar a Europa, de cómo esto se puede contagiar y de cómo realmente esto puede afectar a Francia y de cómo Francia se está derrumbando y cómo esto se puede acabar, como digo, contagiando a otros países. Pero
Y puede acabar en guerra mundial convencional esto.
no es, vamos a ver, sí es un eslabón más de una larga cadena que puede o va a derivar en eso. Pero
¿Pero es la
esto es
intención
solamente.
de las élites derivar en
Bueno,
eso?
yo no te puedo. Eso sí que no te lo puedo contestar, porque si yo ahora mismo te contesto según qué cosa. O sea, va a haber una crisis de depresión en todo el mundo que me escuche. La gente se va a canibalizar y va a coger la reactividad y cuidado, no es eso lo que busco. Entonces, ya no te puedo confirmar si, no, cuándo o de qué manera. Hay cosas que no las puedo decir porque serían muy sensibles. Pero sí es cierto que generar reactividad en un país y que se desestabilice a través de la violencia. Tiene mucho que ver con romper estructuras y imponer herramientas nuevas de control. Es decir, las herramientas nuevas de control que se van a imponer en Francia, digamos que son como pequeñas microescuelas, es decir, se van desestructurando países primero, antes de desestructurar todo el mundo, se van desestructurando países y se van imponiendo nuevas medidas de control, pero son pequeñas medidas de control para ir cambiando. Es decir, todo es parte de un mismo plan. Y todo esto se ha difundido a través de los medios de comunicación, que están también completamente todo esto controlado. Es decir, ya se transforma un pensamiento para que el pueblo, digamos, el pueblo nativo sean los opresores y los que vienen de fuera se les victimice de manera en que se utilizan palabras como racismo o racista, como para dividir la población y generar un cisma dentro. Se empieza primero a entrar en el buenismo, como para que un país acepte determinadas maneras socioculturales de la gente que viene de fuera. O sea, bueno, es todo un macrosistema muy bien enlazado, pero que seguro que daría para hablar más, con más profundidad en otro momento. Pero sí que me gustaría, para
Sí.
cerrar esto, aclarar que eso, que todos los presidentes están ahí, no porque manden, sino que los que mandan son los que están financiándolos, los que permiten que esta gente llegue al poder. Y si bien ya la opinión popular está muy decidida hacia Trump, esto todavía lo va a inclinar más. Porque no hay una manipulación real de las elecciones a nivel digital muchas veces, sino que, como digo, es algo mucho más difícil de demostrar, que es eso de la ingeniería social. Otra cosa importante es que, por ejemplo, al hijo de Biden lo han detectado porque él tenía negocios turbios con, bueno, tenía relaciones de todo tipo que ya os podéis imaginar con prostitutas rusas. ¿Y qué es lo que pasa? La inteligencia rusa es una de las inteligencias más importantes del mundo. Y fíjate por qué. Es una de las inteligencias más importantes del mundo porque operan con prostitutas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, cualquier inteligencia opera con redes de prostitución. Pero en su caso concreto, son el mayor caramelo, porque la mayor atracción de toda Europa, es más, la mayor atracción de todo el mundo, son las niñas rusas. O sea, las rusas, por su complexión física, incluso dentro del mundo de la pornografía, y te invito a descubrirlo, en buen sentido, que nadie ahora mal piense, en el sentido de investigar, en el mundo de la pornografía, las rusas están consideradas en el top. O sea, son el estándar de la mujer perfecta para el varón, sobre todo las que son un poco más aniñadas. Pero sea como sea, estas prostitutas rusas, hay la mayor red de prostitución del mundo, está en las rusas. Y lógicamente saben que todo el mundo quiere una rusa y por lo tanto aprovechan esto para que operen junto a inteligencia y son sacar toda la información posible. Graban conversaciones ocultas, o sea, quiero decir que todo esto está ahí. Muchos, muchos, muchos líderes políticos y muchos líderes empresariales han caído en las manos de estas redes de prostitución rusas, que a su vez también habría que explicar en otro momento seguramente cómo operan con las redes de prostitución ucranianas, que las ucranianas son tan favoritas por el consumidor a la pornografía como las rusas, ya que la complexión física es la misma. Y esto también tiene que ver
Ahora
con
que
una
habla usted
trama,
de los servicios.
incluso con la CIA. Dime.
Ahora que habla usted de los servicios de inteligencia, todos los servicios que yo he mencionado, por ejemplo, el DGSE de Francia, o el GIP Arabia Saudí, o el RAW de la India, todos los servicios de inteligencia, también que he mencionado antes, de los más poderosos, están controlados por las élites de New World Order.
Sí, todas, todas. De todas formas, vamos si quieres a ir cronológicamente sobre cómo funciona, cómo opera este nuevo orden mundial, ¿vale? Digo la organización, ¿no? Es decir, ya te he explicado
Vale, le hago la pregunta.
cómo nace la idea y cómo se va desarrollando la idea hasta que se convierte ya con ese nombre. Dime.
¿Quién fundó, si se puede decir, supongo que a lo mejor serán las familias, y cuándo se fundó, que ya ha
No,
dicho
no, como
que...
digo, no tiene ningún sentido decir cuándo porque no va a aportar ningún valor añadido. Y quién las fundó fueron, no una persona, fueron varias personas, como digo. Tampoco tiene ahora mucho sentido entrar en sus nombres.
¿Personas individuales o familias?
Personas individuales que trabajan, que son parte de familias importantes, que tienen mucho dinero, que han tenido mucho dinero desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que no es de ahora siquiera esto. Y el concepto se va desarrollando por las mismas personas. Desde hace muchísimo tiempo todo esto se teje, fíjate que esto se va tejiendo, esto, fíjate, esto se teje desde la antigua Roma, fíjate, donde algunas familias comienzan a huir y luego se tienen que establecer en otro lugar, concretamente estas familias importantes después de que los bárbaros destruyan Roma. que eran los. Porque bueno, en Roma pasaba exactamente igual. El que tenía verdaderamente el poder no era el emperador, como la gente cree, sino el que colocaba al emperador. Es decir, el que colocaba a dedo porque interesaba o porque también tenía escándalos que podían salir a la luz pública. Y hay muchas maneras de lograrlo que no sea con tecnología. Eran otras épocas también. También eran los. En este caso eran los patricios, que eran los que ponían a dedo a los emperadores, los que realmente dirigían, los que mandaban y los que tenían realmente el poder económico. Y estos, cuando la caída de Roma se da por el auge de los bárbaros, se establecen en Venecia, se van estableciendo en distintas zonas, van operando, van pidiendo dinero. Fíjate que incluso ellos fueron los principales clientes de los españoles. Cuando los españoles conquistan América y consiguen toda esa cantidad de oro, después fundan distintos bancos, van estableciendo el control a través de los bancos y de generar una dependencia económica de todos para con ellos. Y de esta manera se van formando élites y familias con mucho dinero que descienden de aquellos patricios de la época. O sea, estamos hablando de algo muy, muy arcaico. Es decir, que estamos hablando de siglos y siglos y siglos y siglos de corrupción. Siglos y siglos y siglos y siglos de gente que intenta dominar el mundo a través del poder, del dinero. El dinero es lo más importante de todo. Esta gente que opera y que quieren fabricar un nuevo orden mundial, lo hacen basándose en el mismo trasfondo en el que se basaban hace siglos y siglos y siglos y siglos aquellos antiguos. Es decir, ¿cómo puedes tener ¿cómo puedes dominar el mundo? Con dinero. El dinero es lo más importante de todo. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes tanto, 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 tanto dinero? Tanto dinero. ¿Qué ocurre cuando tú tienes tanto dinero que ya tu preocupación ya no es el dinero? Lo digo porque algunas personas ingenuamente siempre dicen, ¿y por qué quieren más dinero si ya tienen todo el dinero posible estas familias? ¿Por qué siguen operando como operan? ¿Por qué siguen queriendo tener dinero? Tú imagínate que tienes una máquina que vaya imprimiendo billetes a tu lado. Tú ya no necesitas el dinero. ¿Cuál sería entonces tu primera necesidad? Tu primera necesidad sería que nadie te robe la máquina de hacer billetes. Es decir, mantener el control. Es decir, que la situación se siga perpetuando. Que la situación siga siendo como es hasta ahora. Es decir, mantener un orden. Un control. Entonces lo que interesa es mantener el control para que las mismas élites y las mismas familias continúen operando, continúen teniendo el dinero. Es decir, ya su preocupación no es tener más dinero, es mantener el dinero, mantener el poder. El dinero, ellos saben que conforme llega se va y que esto desaparece. Al pasar el tiempo, esto va a desaparecer porque ellos lo gastan a una velocidad mayor a la que lo ingresan. Es así. Entonces interesa mantener esa economía permanentemente, ¿no? Entonces eso se consigue, sí, con el control, es decir, logrando que la población no piense, idiotizando a la población, alejándolo de las fuentes de información, con censura, por supuesto, que tiene que ver con eso, y de esa manera ellos consiguen perpetuarse en el control. Ahora, ¿ese control en pos de qué? En pos de que ellos estén, sobre todo, lo mejor posible. Pero el segundo. La segunda finalidad es porque ellos creen de verdad que el mundo va a ser mejor si ellos obtienen un control. Pero no es que sea gente mala que quiere esclavizar. Ese concepto de nuevo orden mundial, de gente mala que quiere esclavizar, es falso. No es que busquen esclavizar. Buscan tener el control porque buscan perpetuarse en el poder. Como cualquier persona busca perpetuarse en el poder. Los políticos buscan perpetuarse en el poder. Y las personas que hoy me estáis escuchando, que veis que toda esa gente es mala, es porque vosotros tampoco estáis en ese lugar. Si no, probablemente también buscaríais perpetuaros en el poder. El poder corrompe a todos los límites y en todos los casos. Por eso, el Maestro Jesús alegaba por alejarse de las fuentes de poder. Alejarse del poder. Que el César tenga lo que es suyo. Pero nosotros nos vamos a lo que nos pertenece de Dios, que es la espiritualidad. Vamos a intentar ser ricos de espíritu, que no ricos económicamente. Porque cuando nos acercamos a ese mundo boyero del dinero, a ese mundo increíble de control, perdemos absolutamente todos los valores que nos identificaban. Esto es un poco la idea, ¿no? Espero que más o menos se esté entendiendo, porque es bastante entrelazado, bastante complejo. Es decir, ese es el motivo real.
No sé si me escucha.
Sí.
¿Quiénes y cuántos componen New World Order y qué porcentaje de influencia tiene cada uno? La jerarquía y la estructura de esta organización, si la puede comentar.
Te lo cuento luego. Voy a hacer una pausa y hacemos otra sesión, porque este tema es largo y ya tengo al receptáculo un poco agotado. Sí, mejor esto te lo cuento luego. Al menos
Gracias,
aquí
maestro.
planteamos el inicio. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Con qué idea se desarrolla esto? Desde los comienzos de los albores de los tiempos, pero siempre perpetuando la idea de control para no perder esa hegemonía a nivel económica y cómo algunas personas pues van teniendo la idea. Esto se va siempre usando la misma estrategia, que es generar deuda para vender deuda, para tener el control a través de esa deuda. Por ejemplo, muchas de las familias, como ahora hablaremos ahora después, pero muchas de las familias, como el caso de los Rothschild concretamente, que han financiado todos los lados de las guerras porque les interesaba tener a todos controlados mediante las guerras, financia un lado, financia otro lado de la guerra, y luego, en letra pequeña, pone que el bando que pierde, pues el bando que gana tiene que devolver la deuda del bando que pierde. Es decir, devuelve su deuda y la deuda del bando perdedor. De tal manera que ellos se iban afianzando cada vez más en el poder, tenían cada vez más riquezas, más tierras, más mansiones, más poder, más oro. En fin, como digo, hasta que esto se va generando, al final se crea una organización con ese nombre, y cuando aparezca ese nombre a nivel público, seguramente cambie el nombre, pero en una organización mundial, por decirlo así de alguna manera. Ya lo veréis, porque al final lo que se está buscando con todo esto es que los países continúen existiendo, pero que el poder de la toma de decisiones lo tenga un organismo globalizado central, es decir, un gobierno central. Y ese gobierno central es el que tomaría las decisiones de todo el mundo, ¿no? Siendo que las potencias seguirán existiendo, pero supeditadas a los intereses de estos, por supuesto, que ese gobierno central también lo dirigirían los potenciales presidentes de cada uno de estos países, por supuesto, alegando a que es un tratado de paz mundial, es decir, ya no existirán más guerras mundiales, no va a volver a existir una guerra, porque todos los presidentes están en un mismo gobierno y se ponen de acuerdo. Es la coalición de la paz, hasta todo momento.